una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp y haciendo uso de todas las vías de comunicación. Pero te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay rituales que se disfrazan de juego, pero abren puertas que no siempre se pueden cerrar. ¿Te suena familiar la Ouija, el juego del espejo o el muñeco con arroz? No son solo leyendas urbanas. Hay quienes aseguran haber invocado algo real, algo que lo siguió incluso después de terminar. Hoy, rituales prohibidos que nunca debiste hacer, juegos de invocación.
Buenas tardes, Gina y Nacho. Bueno, este mensaje lo estoy haciendo en la tarde. Soy Angélica y quiero hacerles un relato, pues breve, pero yo diría que bastante interesante. Mi nombre es Angélica, si pueden llamarlo así. Resulta que yo tengo una hija que tiene, pues, abierto, como dicen ustedes, el tercer ojo. Ella tiene su percepción espiritual muy sensible. Le han ocurrido cosas desde pequeña, muchas cosas que pues solamente podría contar alguna de ellas, que a mí es la que me parece inexplicable, y es lo siguiente. Ella tiene un par de gatitas y vive sola. Ella ya es mayor, tiene 30 y tantos años. Entonces, pues le compro frecuentemente juguetitos a las gatas, pues pelotitas y todo eso que los animalitos son con los que suelen jugar. Cuando alguna vez yo fui a visitarla, ella a mí me enseñó sus juguetes, y entre ellos estaba una pelota, pero es una pelota de plástico, pero es de las que no ruedan si tú no las mueves. O sea, está estática, pero si ya el gatito la mueve, pues sí corre, si no, mientras está ahí, no tiene un cascabel adentro ni nada. Es muy ligerita, la pelotita chiquitita del tamaño de un limón. Entonces, resulta que en una ocasión cuando yo fui a visitarla, mamá dice, mira, te voy a enseñar algo. Y me enseñó un video que ella tomó, estaba sola con sus dos gatitas, acababa de bañarse, y vio en una esquina a donde tiene su mueble de su televisor, pero exactamente en una esquinita, o sea, no estaba pegada la pelota a la pared, ni al mueble, a nada. Ajá, estaba nomás la pelota y estaba junto el mueble este que le llaman trepador de gatos, algo así. La verdad no recuerdo bien.
Okay. Dije,
bueno, pues la situación es que esa pelotita, de forma inexplicable, porque las gatas no se encontraban ahí, estaban durmiendo dentro de la cama, estaba girando a una velocidad impresionante, como si fuera una, si recuerdan ustedes lo que le llamamos en los tiempos antiguos, una pirinola.
Ajá,
que le tenía uno que girar para que pues diera vueltas. Pues así estaba girando la pelota solita, pero tardó bastante, tan es así que a mi hija le dio tiempo de correr por su celular y grabar ese extraño suceso. Entonces ella trató de buscarle una explicación, no se asustó, porque repito, ella ha tenido muchos eventos, pero de esta naturaleza, así ya tan impresionante, no. Porque yo ese video lo vio mucha gente, pero gente entre la familia, y ese video lo tiene su novio, porque ella lo quiso quitar de su celular, porque dijo, mamá, yo no lo voy a guardar, dice, porque es algo pues muy extraño, muy paranormal, y no sé si la entidad que estaba haciendo eso era buena o mala. Entonces, pues su novio sí decidió guardarlo. Yo no se los voy a mandar, porque a él a veces me cuesta verlo, y sí le voy a decir, me da pena, porque va a decir, ahí está señora, ¿para qué quiere el video? Pero pues sí le voy a decir, pásamelo, porque le voy a mandar a la mano peluda para que ustedes lo vean.
Buena idea.
Antes de que se le borre o algo así. Pero la pelota estuvo girando fácil como unos 4 minutos.
Ándale.
O sea, es bastante.
Sí.
Solita, no que dijéramos hay una ventana abierta, no, es un departamento que incluso tiene dos ventanas y que ella las tiene cerradas. O sea, la estaba moviendo alguien, no sabemos qué pasó, pero las gatas estaban dormidas y la pelota estaba girando de forma, pues como un trompo, ni siquiera se desplegaba hacia un lado y hacia el otro, y estuvo mucho tiempo y no había ni aire, nada, o sea, no hay una explicación para eso, y ella estaba sola ahí, o sea, alguien quisiera la maldad o algo así, nada. Espero poder compartirles el video cuando lo tenga.
Andale, y estaría muy
es
bien.
Muy impresionante, porque pues ahí alguna entidad estaba haciendo esto. Y hay muchos escépticos, entre ellos mi hijo, que cuando vio el video pues no sé si siga escéptico o no, pero sí se quedó así muy impresionado. Entonces no hay duda de que a veces nosotros pensamos que no hay vida después de la muerte, pero como dice mi esposo, es que ya no existe nada después de la muerte. Le digo, entonces tú dime, estos fantasmas, ¿a dónde están? Y esos fantasmas son personas que fallecieron, entonces de alguna manera tienen esa vida en el plano que estén y pues están haciendo este tipo de maldades, porque pues ahí ella ha tenido muchas otras cosas paranormales que le han pasado, pero que en otra ocasión se las platicaré. Y por otro lado, les agradecería mucho que me mandaran un audio o me escribieran para decirme qué día van a pasar esta narración y para poder escucharlo. Algo nerviosa porque pues nunca había mandado un audio, y pues muchas gracias por haberme escuchado y que tengan bonita tarde. Cuídense mucho y saludos aquí desde el Estado de México. Los quiero y los aprecio, y saludos a todos. Gracias.
Gracias a ti, mi querida amiga. Con mucho gusto te mandamos un mensaje y te agradecemos bastante.
Desde tiempos remotos, los rituales han sido parte de la búsqueda humana por respuestas, pero también por poder. Aquí lo perturbador es que muchos de estos rituales no provienen de grimorios antiguos ni de libros, sino de nuestra infancia, de redes sociales, de simples juegos de noche entre amigos. Algunos parecen bromas, hasta que algo te responde. Y hoy vamos a hablar de esos rituales peligrosos, inquietantes y jamás recomendados. Quizá conozcas algunos o hayas practicado alguno de ellos. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Manuel.
¿Desde dónde nos escuchas, Manuel?
Aquí de Oklahoma, soy trailero.
¿Y ahorita vas manejando?
Aquí vengo pasando por... No, viene manejando mi compañero. Manejamos los operadores aquí en el mismo troque.
Ok, qué bueno, para que puedas contar tu relato sin problema. Y qué bueno que te reportas. ¿Qué nos quieres contar?
Pues yo quería contarles un relato acerca de una hada que apareció la vez pasada en la casa de mi esposa.
A ver, platícanos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo inició?
Bueno, es un poco breve, ¿verdad? Bueno, esto fue hace como unos 10 años. Estaba en la casa, estábamos en la casa y estábamos lavando el coche. Vaya que, bueno, en la parte de atrás hay un jardín de la casa, hay un jardín, y pues decidí tratar de lavar el coche. Estaba mi esposa y acabo de acordar también el césped. Y entonces ya terminé de lavar el césped, lavar el carro y cortar el césped, y decidí dejar el carro afuera, ¿no? Y ya me dice mi esposa, pues vamos a meternos, eran como a las 6:30 alrededor, más o menos por ahí así del lugar.
Sí.
Y me dice, le digo, llevé a la niña, llevamos a la niña en los brazos, y yo las metí, le digo, ¿sabes qué? Voy a mover el carro porque le va a caer la brea del... Es que a un lado de la casa hay un ciruelo. Y sí. Digo, le va a caer la brea y se va a llenar el parabrisas de brea. Como que le caen gotitas de brea.
Sí, sí.
Y luego queda todo pegostioso el parabrisas. Entonces voy saliendo de la puerta y agarro para el jardín. Y justamente cuando iba llegando al carro, me topo a una hada de frente, nos vimos hasta el Lorancid. Yo me quedo como a unos 20 centímetros, 30 centímetros de frente quedamos, ¿eh? Y cuando nos vimos, hasta hizo su cara de sorprendida, se tapó la boca y como que se... Bueno, yo la vi que se iba a meter así como para la fase y explotó como una bomba de... como si hubiera sido una bomba de jabón.
Oye, ¿y ese, nos la puedes escribir?
Pues es igualita que la que sale en, pues, en la caricatura, pero era de color azul, azul, como azul turquesa, un color muy bonito.
¿A Campanita te refieres?
Ajá, sí, a Campanita, pero ella era azul la que yo vi. Tenía así sus, sí, pues como su ropita igualita que Campanita. Y obviamente, pues sí me dije, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Sí? Y pues sí, ya me metí, ya le conté a mi esposa. Y pues ese es un pequeño relato. No sé si pueda contar otra acerca de mi trabajo, de que me pasó en el, bueno, aquí en el trabajo, ¿no?
Sí, por supuesto, adelante.
Es rápida. Bueno, esta sucede, bueno, tuvo la ocasión que fue, bueno, fue a descargar allá en la parte de Villahermosa, Tabasco, hay un CEDIS de la empresa de Walmart.
Sí.
Llegué en la noche y decidí dormirme afuera porque no dejan entrar hasta la hora de la entrada de la cita. Esta historia es de un nahual.
Ah, bien.
Sí. Sí. Y decidí quedarme afuera del CEDIS porque luego quedarme en el transcurso de la carretera pues está un poco peligroso, ya no es como antes que se podía quedar uno en el océano. Me quedé afuera del Walmart y mi hora de descarga era a las 7 de la mañana. Entonces llegué, hice el check-in para entrar ahí al Walmart. Y hay una aduana, no sé, hay algunos compañeros que deben estar escuchando el relato, ellos saben, está la aduana para entrar al Walmart y hay una báscula a la mano derecha. Entonces, sí. Pues lleno mi papelería y llego, le hablo a mi coordinador y traigo producto, ¿dónde te veo? Dice, pues acércate a las rampas y ahorita te digo qué onda. Bueno, voy dando la vuelta para enramparme, hago stop, hay un cruce peatonal. En lo que volteo a un lado y para el lado izquierdo, voltear para el lado derecho, que voy viendo un nahual como de unos 2 metros, pero este nahual era así como, tenía cabeza de zorro, los ojos rojos, y dos colas de zorro larguísimas, eran dos colas, y traía algo en la mano. Esto era como a las 6:30, estaba clareando apenas. Me volteé a ver, yo me quedé espantado,
Sí.
Y dije, ¿qué onda? ¿Qué estoy viendo aquí? Y me volteé a ver, y se fue corriendo hacia el lado izquierdo. En el lado izquierdo hay una barda perimetral, que yo creo que en la pura barda son como 2 metros y cachito. Yo un brinco. Y aparte de la barda perimetral, todavía tiene malla ciclónica hacia arriba. Entonces, se fue caminando, pero traía algo en la bolsa. No, tenía unas garras enormes ese nahual. No, pues yo la verdad sí quedé espantado. Ya le hablé a mi coordinador y le dice, no, pues que anda en rampa. Te le digo, no, ¿sabes qué onda? Te veo aquí afuera donde están los remolques porque ahorita te explico, ¿no? Y ya le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué crees que hoy? Esto era temprano, estaba clareando, yo creo que se le hizo tarde. Bueno, es que atrás de ese CEDIS,
sí,
hay selva y todo eso. Hay mucha selva ahí en esa parte del CEDIS de Roma.
Oye,
y pues ya le dije, no, pues no me voy a arredar una revolcada porque estaba muy grande, La verdad es que estaba muy grande ese nahual.
¿Le contaste lo que viste?
Sí, le conté. Y él, de hecho, él desde por ahí. Y dice que sí, tengo también varios compañeros que son de ahí de Villahermosa. Y le digo, oye, ¿qué onda? Bueno, no les dije luego de tajo, ¿no? Porque luego no creen, piensan que uno inventa historias. O así, pues la verdad, pues uno no... Bueno, no inventa historias, simplemente pues que uno ve. Y pues ya me dijo, sí, dices que ahí en esa área como está un poco solitaria, Dice, allá en Aguales, dice, hay veces que se les hace tarde. Dice, yo creo que ese se le hizo tarde porque ya estaba clareando, apenas empezaba a salir el solecito, el cielo, los primeros, ya se veía, no, más o menos, no sé cómo se dice, es entre que está clareciendo así, un poquito oscuro. Uh-huh. Y me dijeron mis compañeros que en ese series pues se espantan, y también en otro series que está, en series de Oxford.
No, o sea que ya es común a varios compañeros, cosillas. Le ha tocado.
Sí, ahí en esa parte les ha tocado a varios compañeros. Pues esas son mis dos historias que quería relatarles. Yo les había mandado mensaje, pero qué bueno que me hablaron.
Qué bueno, Manuel, que te reportas, pues, porque ya sabes, sí, que tenemos muchos amigos que son operadores de tráiler y ustedes tienen tantas experiencias, porque gracias a su trabajo recorren grandes distancias, horarios también difíciles, ¿no? En la madrugada. Y bueno, invitamos a más compañeros tuyos.
De hecho, la próxima que hablé me pasó hace como unos 20, 30 días. Fue así como de UFO, pero no sé si quieren que se las cuente ahorita o...
Pues sí, Manuel, para que no nos dejes picados. Platícanos.
¿Sí se las platico?
Sí, claro.
Bueno, iba yo saliendo de El Paso, Texas, hacia lo que es la parte de Albuquerque. Entonces yo agarré el Álamo Gordo, que es el 25. Agarré el Álamo Gordo, el 25. Bueno, Las Cruces, el 25. Luego hacia el Álamo Gordo y luego para salir a Santa Rosa, ¿verdad?
Sí.
Entonces ese tramo es tramo de Nuevo México, pero por esa parte es donde se estrelló el OVNI de Roswell hace tiempo, si me imagino.
Sí, en el 52.
Se han escuchado las personas que se relacionan al bueno, están más adentradas en la ufología, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, entonces yo creo que eran como las 1:30 de la mañana. Entonces volteo a mi lado derecho y empiezo a ver tres luces que empiezan a prenderse y apagarse. Pero luces, era, estaba el cielo, estaba muy, muy despejado, ¿eh? Se veían muchas estrellas. El cielo, esa parte, está muy, mucho, mucho, muy despejado, ¿no?
Sí.
Empiezo a ver unas luces de mi lado derecho, de izquierdo, perdón, así como un triángulo, que empiezan a prender así como en serie. Pero yo me imagino que esa era parte de abajo de la nave o algo así, pero estaba mucho, muy lejos, ¿eh? Yo me imagino como unos 20 kilómetros alcanzaba a ver, estaba a lo alto. Y yo dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Porque nosotros aquí andamos dos operadores y se acaba de meter a dormir mi compañero y hasta lo iba a despertar. Y para que vea que no estoy, ya le había platicado yo de varios eventos que yo me han sucedido. De hecho, íbamos platicando de eso, ¿no? Y no, pues yo no lo desperté. Entonces ya vuelvo a retornar la mirada hacia adelante, ¿no?
Sí.
Entonces dije, sí estoy viendo bien las cosas, y voy viendo otra vez hacia frente y otra vez venía viendo hacia arriba, y veo que empiezan a salir más naves, empezaban a ir, a regresar, a ir y regresar, pero para esto estaban mucho más arriba, porque vi esa noche,
sí,
unos aviones comerciales que iban circulando, o sea, su destino era diferente.
Manuel, aquí te voy a interrumpir
más arriba,
porque tenemos que hacer una pausa. No, sí, te vayas, por favor. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Manuel. El fenómeno ovni también aquí lo tocamos porque no tiene explicación lógica. Manuel, continuamos contigo.
Sí, y pues entonces vi que empezaron a salir más naves de como del tamaño. Bueno, empecé a ver porque es que el cielo está muy, es una parte muy solitaria, muy oscura, Para eso venía otro tráiler atrás de mí. Y agarra y me rebasa, y también me imagino que él vio lo mismo que yo porque bajó la velocidad. Y yo seguía viendo lo mismo y salía como, o sea, había mucha actividad esa noche de ovni, ¿no? Entonces se me empieza, el otro trailer se sigue derecho, me empieza a acelerar, y de mi lado derecho empiezo a ver otra nave que se empieza como a emparejar, pero igual a lo lejos, ¿no? Yo dije, ¿qué onda? Sí, estoy viendo bien, ¿no? Pero volví a ver, ese me siguió como unos 5 minutos, yo creo, y después desapareció. Así de la nada se apareció su luz,
Sí.
Porque venía muy atento. Y entonces vuelvo a dirigir la mirada y seguí el mismo movimiento. Y salían de una estrella, se iban hacia otra, hacia la dirección, hacia el norte. Seguían hacia salían y volvían a entrar. Y otra vez, y andaban así como jugando en la parte de arriba. De hecho, disminuí mucho la velocidad porque para ver bien el evento, ¿no?
Sí.
Y pues ya, yo creo que eso duró como una hora y cacho todo el trayecto que estuve viendo ese fenómeno de UFO. Y me imagino que sí es cierto porque le digo, pues ahí es la área que está ahí, lo de Roswell, ¿no?
Exacto.
Pues ese es mi pequeño relato. Tengo más relatos, pero en otra ocasión que ustedes gusten llamarme, les vuelvo a contar. Pues sí.
Claro que sí, Manuel.
Tengo muchos relatos, igual de aquí en el trabajo, y pues referente a la profesión, ¿verdad?
Claro. Vamos a invitar a todos tus compañeros que también se reporten. Ese es el llamado para nuestros amigos operadores de tráiler, que nos cuenten sus experiencias.
Pues sí, pues muchas felicidades también por su programa, y también quiero decirles que he estado desde el inicio pues con ustedes, ¿verdad?
Ay, muchas gracias.
Vamos escuchando, me aviento la repetición, bueno, ahorita escucho el programa y la repetición cuando me toque trabajar toda la noche hasta las 7 de la mañana, voy escuchando todos los podcasts, todo lo voy escuchando.
Muy y eso bien, nos amigo. Parece excelente. Te mandamos un abrazo y deseamos que tengas pues buen viaje con tu compañero.
Gracias, buena noche, que tengan todos y hasta luego. Gusto en comunicarme.
Igualmente, saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues vaya que es un compendio de experiencias, Desde que vio un nada, vio un nahual y todo este asunto del objeto volador no identificado. Vaya, mi amigo Manuel, nos va a encantar volver a platicar contigo, desde luego, porque pues mira cuántas experiencias nos puedes comentar. Y es que, ¿sabes qué? No es que solo a algunos les pase, sino que hay quien se fija con más detalle y hay quien, pues de plano, pues ni en cuenta, ¿verdad? Mira, Claudia Valencia dice, mi sobrina me habló de un muñeco llamado La Bubu, que se lo había regalado el papá a su hija y le había aconsejado que lo quemaran. Entonces, mi hermano hoy lo estaba quemando cuando su cel se marcó al mío solito. Y cuando yo le marqué a él, me dijo que se había marcado solo el celular. Y me dijo que estaba haciendo con el muñeco, pues eso, que lo estaba quemando, ¿verdad? O sea, qué rara comunicación. ¿Y por qué en ese momento? ¿Como si lo quisiera acusar? ¿Como si quisiera desviar la atención? ¿O qué rollo?
Pues hace apenas un par de días, cuando estaba el maestro Soham, que le preguntaron de estos labubu, que están de moda entre los chicos, estos muñecos de peluche, que tienen como forma de elfos, pero bastante extraños. Sí, se ven o se les ha hecho la fama de que tienen algún poder negativo, y que incluso le decía, no sé si sea la misma persona, que como llegó este muñeco, en el momento que llegó a la casa empezaron a suceder cosas extrañas, y entonces ella le recomendó que lo quemaran, que se deshicieran de él. Y entonces ahora está la fiebre de este muñeco. ¿Tú conoces a la Bubu?
Sí, y comentan que no son muñecos bonitos, ¿eh?
No, porque tienen las orejas así levantadas.
Se ven como siniestros, ¿no? Uh-huh. Wow, bueno, pues vamos a seguir comentando. Profe, comenta aquí también. Dice, todos, definitivamente los que estamos en el programa, alguna vez leímos sobre un ritual e intentamos llevarlo a cabo. Pero muchos no lo hicimos, así que seguro tenemos alguna historia al respecto. Tienes razón, mi querida profe, y sería muy bueno que los que hayan tenido una experiencia lo comenten aquí, ¿verdad?
Porque además hoy estamos platicando esos rituales prohibidos que nunca debimos realmente jugarlo, que lo hacemos por curiosidad, quizá, como tú dices, sobre todo si nos referimos a la Ouija, en la adolescencia es cuando vamos a reunirnos, vamos a invocar, y este tablero ha dado tantos relatos en este programa y la mayoría han sido negativos, que aquellas personas que han tenido una experiencia al respecto recomiendan, por favor, no hagan el intento. Gente que ha visto moverse objetos después de usarla, entidades que no se van, voces en la noche, y entonces lo más recomendable es no jugar. Además, ¿sabías que el caso más famoso relacionado con la Ouija es el de Rolando, este niño en quien se inspiró la película El Exorcista? Y todo comenzó tras usar una tabla con su tía espiritista.
¿Qué tal, eh? Y en la película eso lo representaron con una supuesta conexión con el Capitán Howdy, y de ahí pues toda la historia que muchos conocemos. Tenemos audios, vamos a pasarlos porque ustedes se comunican de varias maneras. Una de ellas es platicando con nosotros en vivo, y otra también que ha resultado práctica para ustedes es enviándonos un mensaje de voz.
Hola, Jenita y Nachito, buenas noches.
Hola, Blanquita.
Sí. Desde California. Quedé saludándolos a ustedes y a todos los peludomaníacos, y queriendo compartir una historia que me contaron ahora de una experiencia de después de la muerte. Uh-huh. Que me platicó una amiga con la que estuve platicando ahora, y ya tenía muchos años de no platicar. Pues aquí estoy, todavía tratando de aliviarme. No pensé yo que esta enfermedad de otro supuesta aversión de COVID fuera tan rara y más tardada, pero bueno, aquí les sigo. Pues les quiero decir que mi amiga me contó que dice que pues cuando ella estuvo en cirugía perdió mucha sangre. Y pues aparentemente se murió por más de 5 minutos. Pero dice de que en ese tiempo ella solo se recuerda que dice que se despertó. Y dice que cuando se despertó se vio que estaba en una caja de cartón, en un cuarto bien oscuro. Y después dice de que ella empezaba a decir, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, no estoy muerta, sáqueme de aquí. Y pues dice que no oía nada, nada, nada. Y pues dice que de repente ella se logró salir de la caja, y que cuando se salió vio que estaba en un cementerio, pero dice que el cementerio estaba bien solo y había otro montón de cajas alrededor de ella, igual que la de ella. Y que ella decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no me he muerto. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y pues dice de que ella empezó de repente a ver que venía un montón de gente como diciendo oraciones y hablando. Pero dice ella que ya no les entendía lo que decían. Y pues dice de que ella pues gritaba y decía, sáquenme de aquí, no estoy, ¿dónde estoy? Y pues ella trataba de buscar la salida del cementerio, pero no encontraba nada. Entonces dice que después de unos segundos que andaba corriendo, tratando de encontrar la salida del cementerio, dice que de repente vio como una puerta que estaba cerca de un como una capilla, y dice que ella corrió hacia esa puerta y a abrirla iba, cuando de repente alguien la abrió, y pues dice que ella se metió y que vio así un montón de gente, pero que no podía ver a la gente, no le podía ver las caras, solo oía así como susurros, no entendía lo que decían. Y dice que ella empezó como a paniquearse, así a ponerse toda con pánico, y dice que ella pues empezó a gritar y empezó a pedir ayuda, y nadie volteaba ni la escuchaba. Y en eso dice de que de repente ella, después de tanto miedo que tenía, ella le pidió a la Virgen y a Dios, que les dijo que por favor le ayudaran y que la sacaran de allí. Y que pues dice que en ese momentito ella oyó una voz, dice, bien tranquila, bien suavecita, bien así, bien confortable. Y dice que empezó a oír la voz y de repente empezó a ver una gran luz, pero bien brillante. Y dice que en el momentito en que la luz se iba incrementando hacia ella, oyó la voz que le dijo, cálmate, tú estás bien, yo estoy aquí para cuidarte. Y pues que en ese momentito dice que ella pues despertó en la camilla, en donde le estaban haciendo como toques eléctricos, de que la estaban tratando de revivir. Y pues esa fue su after death experience. Wow. Experiencia después de la muerte.
Sí.
Y pues dice que después de eso, pues ella quedó un poquito, pues como con miedo a la oscuridad.
Sensible,
y,
¿no?
Y todo eso. Y bueno, porque pues he estado teniendo muchos problemas para dormir por la tos esta que me ha quedado. Y, sí. Y pues no descanso bien, ya me despierto un poquito tarde. Pero escuché que estaban hablando acerca de las sombras, o que uno siente que lo están mirando, pues para darles un update de mi situación en mi casa. Pues yo ya no he tenido más, ya no he escuchado pues más bulla, ya no he escuchado más que me hablan, pero sí todavía siento como que alguien me mira, y pues no me siento bien. Hace como una semana me quedé yo totalmente sola y estaba haciendo mis manualidades, y pues se me fue el tiempo y estaba tan entretenida en mis manualidades que yo estaba solo con mi lamparita allí en la mesa, y de repente que me doy cuenta, estaba todo oscuro, toda mi casa estaba oscuro, solo estaba la luz de la lamparita y pues mi perrita ahí al lado. Pero en ese momento, yo creo que eran ya como las 7 de la noche, no sentí nada, pero sí, a medida me levanté para prender las luces que necesitaba prender en la casa, sentí en uno de los cuartos, pues como que había una presencia, pero no sé, a este punto estoy pensando si no sé si será mental o no sé. Pero bueno, eso es todo lo que ha sucedido en mi casa. Y,
okay, amiga.
Y pues eso quería compartirlo con ustedes. Pues muchas bendiciones, cuídense mucho, los quiero mucho y saludos a todos.
Gracias, bye, querida
amiga. Saludos, que te recuperes al 100.
Sí, es lo que deseamos, que pronto ya estés al 100% recuperada, mi amiga. Todavía te escuchas un poquito sentida, no, ya no te oyes tan mal, pero sí te escuchas sentida, que no estás al 100, mi amiga. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tus historias. Fíjate, comenta aquí mi querida profe Nacho, ya descubrí qué son. Supuestamente las labubus son monstruos tiernos y tienen una leyenda urbana inspirada en historias nórdicas de elfos que son guardianes de portales de otros mundos. Ok, o sea, de ahí viene el origen de estas... Labubus, ajá. Muñecos, no, la verdad a mí no me agradaron, no me gustan para nada. Pero bueno, ahí precisamente en gustos se rompen géneros, ¿no? Y por supuesto, gracias amiga, y a todos los que tengan también información, que quieran compartir, este es el lugar adecuado.
Porque a veces también regalamos a los pequeñitos algo que se pone de moda, pero bien a bien no sabemos qué es o el significado. Y entonces ahora los están pidiendo muchos estos muñequitos, pero pues no sabemos la leyenda que hay detrás de ellos, ¿no?
Ahora sí que, si sabiendo este antecedente, tú todavía insistes o tienes la idea de regalárselo a un niño o niña, pues adelante. Pero ten cuidado, nada más que sí hay un trasfondo. Vamos a escuchar más audios que ustedes nos han enviado, por supuesto, a eso venimos.
Buenas noches, Gina, Nacho. Bueno, yo quiero contarles una pequeña anécdota.
Sí.
Que me sucedió hace 7 años. Bueno, mi mamá trabajaba antes en un expendio de periódicos que hacían una pequeña peregrinación que iba de Avenida Peralvillo y Calzada de la Villa hasta la Basílica de Guadalupe. Bueno, ya cuando llegamos a la villa, pasamos a la misa, todo lo normal, y curioseando en la villa encontramos el papamóvil de Juan Pablo II. Bueno, el caso es que yo le dije a mi mamá que si me podía tomar una foto al lado del papamóvil de Juan Pablo II. Me tomó la foto y ya hasta ahí pasó todo, ¿no? Bueno, al llegar a su pobre casa, descubrimos que la foto se veían unas siluetas blancas, como señalándome o como queriéndome agarrar, la verdad no sé. El caso es que mi mamá vio la foto, me dijo, nos asustamos un poco y la borró. Bueno, la verdad no sé si sea bueno, si eran buenos o eran malos, pero lo chistoso es que esto pasó el 4 de diciembre de hace 7 años. Lo chistoso de esto es que es un lugar santo y que pasen esas cosas está un poco raro. La verdad no sé cuál sea la historia de donde se construyó esta basílica, no sé la verdad si hubieran sido fantasmas o demonios, pero esto es lo que yo les quería contar desde hace mucho tiempo. Bueno, gracias Gina, Nacho, un saludo a la familia García Rosales y sobre todo a Gelachi, que es mi hermanita menor. De antemano, muchas gracias y excelente programa.
Un saludo, mi amigo, muchas gracias por tu comentario. No, bueno, es que hay manifestaciones en muchos lados. Y cuando hay manifestaciones en lugares que no creeríamos, por ejemplo, una iglesia, a veces tratamos de encontrar una lógica, ¿no? Y la única lógica que podemos nosotros pensar es que cuando alguien llega muy cargado, con muchas penas, con un sufrimiento muy fuerte, pues a veces salen de ahí reconfortados. ¿Pero qué pasó con lo que traían? Esa energía negativa, ¿a dónde se va? ¿Dónde se queda? Ahí es el punto. Y te voy a hacer una analogía. Dicen que no hay un lugar en donde corras más peligro de contagiarte de una infección que en un hospital. Y tú dices, ¿cómo crees? Si yo voy al hospital a curarme. Pues sí, pero no eres el único que va al hospital a curarse. Son muchos. Y gente que está tosiendo, y gente que no se lavó las manos, y gente que trae una enfermedad de lo que tú quieras. Y entonces sí puede ser un lugar en donde se propaguen más enfermedades. Qué curioso, ¿verdad? Pensaríamos que sería un lugar completamente higiénico.
Por eso cuando ya alguna persona está muy delicada, pero puede salir del hospital, mejor recomienda llevarte a la casa, porque ahí está en peligro constante de que pueda volver a infectarse o a complicar, ¿no?, su cuadro médico.
Sí, desde luego, Gina, desde luego. Y a veces, inclusive nos enojamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no dejan entrar a los niños. ¡Ay, qué tiene! Pues es un niño que también tiene derecho a visitar, a entrar. Pues sí, pero es que como son niños, también corren mayor peligro. Y yo por eso no llevaría a un niño a un hospital, ¿eh? No sé qué opinen ustedes, pero para eso está este programa y para eso les invitamos a que participen de manera activa con nosotros.
Hola, me llamo Cristian. A mí también me ha pasado eso de cuando se te sube el muerto, pero yo he visto un tipo de luz, una luz brillante. De hecho, esa luz, una vez yo también venía de la casa de mi novia, y no era muy tarde, era aproximadamente 11:30 de la noche. Una luz parecida me rodeó de izquierda a derecha, y en ese momento cuando me rodeó, mi cuerpo se empezó a paralizar poco a poco. Saludos.
Órale, amigo, muchas gracias.
Nos vamos a ir a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y esperamos pronto también transmitan las 2 horas. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos con mucho más relatos y experiencias. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Dentro de estos rituales prohibidos que se aconseja no practicarlos, se encuentra el juego del ascensor. Dicen que es un viaje a otra realidad. No hay que intentarlo, entrar a un edificio con al menos 10 pisos, presionar los botones en una secuencia específica y en el piso 5 dicen que puede entrar una mujer. Si así sucede, no hay que mirarla ni hablarle. Y si llegas al piso 10 y sales, ya estarás en otro mundo. Hay varios testimonios que aquí hemos escuchado donde nos han contado que todo estaba oscuro, pero no era de noche. No había nadie, pero se sentían pasos siguiendo a la persona. Volvían al ascensor y los botones ya no tenían números. Además, este juego se popularizó tras el caso de Elisa Lam, esta joven que fue hallada sin vida en el Hotel Cecil allá de Los Ángeles en el 2013. En las imágenes del ascensor, poco antes de morir, ella parece estar huyendo de algo. Algo, por supuesto, invisible. Vámonos con más experiencias.
Claro que sí. Pues eso invisible, Gina, ¿qué podría ser sino energías negativas o seres negativos, tal vez?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho y toda la peludo banda.
Eso.
En esta ocasión quiero contarles sobre un relato que me han platicado en estos días y no he tenido tiempo de poderlos compartir con ustedes. El primer relato es sobre el caso de un bebé que lloró dentro del vientre. Esto sucede en un pueblo que se llama Tecolco, en Tecamachalco, Puebla. El bebé, en sus primeros meses como tal, antes de nacer, a los 7 meses, 8 meses, llora. La familia se preocupan, van al médico y dicen que todo está bien, está perfectamente sano el pequeño. Con el tiempo el niño nace sano, pero es diferente a las demás personas o los demás niños de su edad. Aprende a hablar a temprana edad, a hacer y tomar decisiones que a su edad no corresponden. Incluso aprende a hablar inglés demasiado rápido. Tomando en cuenta que en su familia nadie habla inglés, él lo aprende por forma de libros de infantiles y programas infantiles. Y en eso, en una ocasión, se le acerca a su papá con unos carritos que él tenía de juguete y le dice: papá, tú vas a ser así. Le agarra un carro negro y un carro de otro color y hace lo que es un choque muy, muy, muy fuerte. El papá se espanta y le pregunta de dónde sacó eso y el niño le responde, yo lo vi. Vas a sufrir mucho, pero vas a llegar con Dios de donde yo vengo. El papá ignora esto como una acción de un niño sin sentido y pasa el tiempo. A los 2 meses y medio no choca el papá, sino el hermano del papá, donde en el accidente pierde la vida. El niño hasta la fecha crece normal, omitiré los nombres, pero va demasiado rápido en el, si hablamos de forma de educación, demasiado, demasiado rápido para el año escolar en el que va. Él debería ya de estar incluso más allá de la primaria y secundaria. El segundo caso que me platicaron fue en una fiesta. Eso se desarrolla pasando Coyotepec, Puebla. Las personas que vivan por ahí sabrán, o que hayan pasado por ahí sabrán, que después del pueblo de Coyotepec hay mucho tramo sólido referente a que no hay nada. No hay señal, no hay luz eléctrica, nada. En la noche, incluso si apagas la luz, no puedes ver ni el dedo que te pueda apuntar enfrente. Realmente nada. Esto me lo cuenta un familiar que rara vez vemos y se me hizo intrigante que regresando de una fiesta tuvo que bajar para Acatlán de Osorio y tiene que cruzar este pueblo para llegar otra vez a su casa, a su destino. Siendo alrededor de las 9:30, 10 de la noche, nada tarde, con la luz de la luna nada más de en ese tramo, hay una curva que se llama que la conocemos por el Gavilán. Es una curva muy fea, muy cerrada, donde ha habido demasiados accidentes desde hace muchos, muchos años. Ahí ellos dicen que habían comprado unas barras LED auxiliares para su troca. Las llevaban encendidas y logran percatarse que a lo lejos ven a un animal. Un animal negro y más grande que un animal normal. Como si fuera entre un perro a un coyote. Ahí es una zona donde hay muchos animales de este estilo. Pero demasiado negro, 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 que incluso con la barra este animal se veía negro. Cuando van acercándose todavía más y entran en la curva, en la primera curva del Gavilán, se dan cuenta que ya no está el animal. En cambio, iba caminando un anciano, una persona de la tercera edad, con ropas de trapo humildes que se utilizaban hace unos años, como el calzón de manta o la camisa de manta. Llevaba una bolsa o mochila de las que regala la marca de cemento Cruz Azul, un sombrero de paja o palma que es muy común en esta zona, e iba descalzo. Ellos deciden rebasarlo con precaución porque de verdad esta zona de curvas es muy, muy brusca. Un movimiento el falso y te puedes ir a un voladero de como de unos 60 metros, está enorme. El punto es que lo pasan. No sabemos, o ellos me cuentan que no saben si fue por la barra, las luces o qué onda, pero no pudieron verle el rostro. Vieron una sombra de su sombrero que les impedía ver el rostro, pero vieron el cuerpo normal, no presentaba ningún signo como en otros relatos de otros colegas de fans, donde la piel se ve clara o sin vida. No, esta persona se veía como alguien normal. Okay. O sea, sudando como alguien normal que llevaba mucho rato caminando.
Sí.
Y cuando las personas que conozcan este lugar, pasando estas curvas, el primer pueblo en Santa Cruz o Santa Ana, uno de esos dos pueblos, no me acuerdo cuál es un pueblo de las brujas. Alguien más hace unos años, escuchando la radio, escuchó un relato de una mujer que contaba de este pueblo que hay muchas brujas o hubo muchas brujas. En la actualidad, cuando he podido pasar, paso de forma lenta por este pueblo y no he visto nada, gracias a Dios. Uh-huh. El tercer y último relato, Gina y Nacho, que es de esta noche por mi parte, sucede adentro de Santa Ana, Galeana, un pueblo muy adentro de Ecatlán de Osorio, donde un ex compañero de secundaria de una de mis hermanas narra que se dedica a cazar por deporte en temporadas donde se permite. Ese chico se va en su racer, se pierde tanto que de hecho hasta hubo una alerta Amber en su búsqueda de un par de días. Al momento de perderse, él dice que pudo encontrar en esta zona semiárida o semidesértica, que es pura sierra, aparte de que es muy común metidos en esta sierra ver pumas, linces, venados, etcétera, etcétera, incluso hasta panteras. Este chico narra algo similar que he escuchado en otros relatos aquí con ustedes, que es sobre lugares extraños en la tierra. El chico cuenta que, estando perdido y ahorrando gasolina, decide solo bajar los cerros en neutral, o sea, para ahorrar combustible.
Okay.
Y entre uno de estos cerros, él vio como una grieta donde estaba verde. Y es muy común que en estas grietas puedes escarbar y puedas encontrar agua, etcétera, y puedas filtrarla para tomar. Era su idea. Y al momento de que se acercaba cada vez más en esta zona, logró ver que esta grieta ya no era pequeña, sino era enorme. O sea, era demasiado, demasiado enorme, como de 1 o 2 kilómetros de ancho y de profundo, casi lo de 500 metros. Se le hizo sorprendente. Para que las personas que no se escuchan puedan imaginarlo, es bajando de la sierra en lo llano, en lo plano, puedes ver un río, una manchita verde, que para exploradores o cazadores o aventureros, ver algo así es señal de que puedes encontrar agua. A nivel de vista, a nivel de, si uno lo pudiera ver al horizonte, no ve nada. Avanzando, te das cuenta que es una selva subterránea, algo sorprendente. Este chico jura y perjura hasta por la vida de sus padres y por la de él, que vio y escuchó sonidos de aves raras. Recordando que es cazador experto desde su infancia, y vio monos, changuitos, columpiarse. Wow. Para esto no pudo existir alguna evidencia fotográfica porque su teléfono y la cámara de su vehículo, de su racer, ya no servían por el extremo calor que les platico. Pero él sabe que pudo con una bala rozar uno de estos animales. Cuando él intenta descender caminando, dejando su vehículo arriba por señal de que ahí estaba él, por si alguien lo llegaba.
Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
¿Conoces a alguien que haya jugado o tú mismo alguno de estos llamados juegos de invocación? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Repórtate.
Claro, hoy vamos a terminar de escuchar esta historia de nuestro amigo que está súper interesante. Imagínense, una especie de jungla subterránea.
Dice que él pudo ver un ave a lo lejos que el ave medía alrededor de 1.80 m a 1.95 m de alto, que cuando él iba bajando le intentó disparar y no pudo. O sea, el arma no detonó. Se bloqueó el arma y él solo se puso a rezar, a orar. Y que el ave solo se dejó caer por toda esta altura de esta grieta y abrió unas alas demasiado largas, como de 3 metros cada una. Era un ave negra. Y se perdió. Yo sé que suena muy extraordinario, muy raro, pero es real. Yo le creo a esta persona porque es de confianza de mi familia y mía. A mí me sorprende porque jamás habíamos tocado el tema y porque él no es fan de este tipo de temas. Por eso le creo un poco más. Que tenga buena noche, Gina y Nacho.
Hombre, amigo.
También para la Pludo Banda, saludos desde el estado de Puebla.
Wow. Pues muchas gracias, mi querido amigo, buenas historias que nos platicaste. O sea, te habías tardado, pero cumpliste bastante bien con estas historias de calidad, estos relatos, ¿verdad?
Claro, gracias por participar, y también tenemos más relatos y tu participación acerca de estos juegos de invocación. Ya dijimos de la Ouija, del juego del ascensor, también está el del espejo, Charlie, las 3:33, la hora en que lo imposible se atreve, y también es conocida como la hora de la muerte o la hora del demonio. Y hay rituales que hay personas que tratan de llamar espíritus, a meditar con velas negras, a escribir una pregunta y dejarla bajo la almohada, encender un espejo con incienso. Todos estos rituales que tienen que ver con las 3:33, pero sobre todo con querer contactar algo que después quizá les deje una muy mala experiencia.
Sí, claro. Comenta nuestra amiga Claudia Fernández. La Clau dice: yo jugué a la Ouija cuando tenía 12 años. Fue una de las primeras historias que conté aquí. Pues mi querida Clau, si ya tiene mucho, ¿por qué no nos la vuelves a platicar, amiga? Pues si es interesante y tiene que ver con el tema, está bien, amiga, se vale, claro que sí. Vicky, buenas noches, Gina y Nacho, y a los moderadores. Gracias por estar aquí, saludarlos, dice mi amiga, bendiciones también para ti.
Bueno, y ahora nos vamos a ir con David, que se quedó un relato pendiente porque la llamada se cortó y nos quedamos inconclusos en esta experiencia, pero ya volvimos a hacer contacto con él. Dice que ya cargó el celular, entonces
mira,
parece que todo va a estar perfecto.
Perfecto, David, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, ¿cómo estamos?
Muy bien, amigo. ¿Estás en dónde tú?
Yo ahorita estoy aquí en Vallarta.
Chalco, sí, ¿verdad? Cierto. Sí. Oye, amigo, fíjate, ¿vale?, que nos quedamos escuchando tu historia, pues en días pasados, que por cuestiones de la carga de tu batería del celular no terminamos, pero seguramente habrá varios amigos que no escucharon. ¿Qué te parece si hacemos una especie como de resumen para retomar el tema?
Bueno, voy a preguntar si creas que nos...
Híjole, es que ahora no te entiendo.
Ahora sí tiene pila, pero no se entiende.
Sí,
¿ya me entiendes aquí? ¿Ya me escuchas?
Ahí se oye mejor, amigo.
Aquí es.
A ver, vamos a ver.
¿Se escucha bien ahí?
Ahí estás muy bien.
Aquí, correcto. Sí. Uh-huh. Pues tratamos de ayudar. Una momentita, pero yo te quedo un poco calmada. Regresamos a casa. Pero ya en casa, pues obviamente la acostamos en las cobijas con cartón, porque su cama estaba llena de agua, porque cuando pasó esto, pues la echamos agua, empezamos por ella y le pedimos a Dios. Pero ya cuando llegamos a casa, después de haber ido a la iglesia, pues la acostamos, la acostamos en...
Ok, ¿no? Espérame, mi querido David, porque otra vez se escucha un poco entrecortado. Déjame hacer una acotación aquí. David nos platicaba...
¿Me escuchas mejor?
Creo que sí, mi amigo. Nos platicaba que la esposa de un amigo estaba embarazada, por cierto. Empezó a tener síntomas como de posesión, ya saben ustedes, un espíritu manifiesto. Ella se encontraba en compañía de su suegra cuando, por circunstancias de la vida, nuestro querido David llegó a preguntar por su amigo, llegó ahí a la casa y se encontró con que justo en ese momento estaba teniendo una crisis de estas de posesión. La suegra estaba espantadísima y él se ofreció a ayudarle, a apoyarlas. Entonces, si mal no recuerdo, le sugeriste ir a la iglesia. Fueron a la iglesia, el sacerdote oró por esta chica, ¿verdad?
Sí.
Y luego de ahí, síguete, mi amigo.
Sí.
No, ¿qué crees? No vamos a triunfar porque se oye, de hecho se corta tu voz, dejamos de oírte. No, mi amigo, algo pasa.
Oye, ¿y si hacemos la...?
A ver, ¿sabes qué vamos a hacer, amigo? Voy a cambiar de...
Achis.
Wow.
Bueno.
Voy a cambiar de celular. Te voy a volver a marcar, amigo. Te voy a volver a marcar. Qué barbaridad, ¿no? De repente todo esto se convierte en una locura. Y vamos a ver si... en otra línea podemos captar. O sea, está súper interesante el caso. ¿Por qué? Pues porque esta chica, estando embarazada, quedó poseída. No llegamos al punto de saber o de escuchar si es que había hecho alguna invocación, si es que había sucedido algo que pues facilitara o favoreciera este tipo de manifestaciones demoníacas en una mujer. Lo que sí es cierto es que el sacerdote oró por ella, ahí entre varios la sujetaron y entonces ya aparentemente se tranquilizó. El sacerdote les dijo, bueno, llévenla a la casa. Y ya lo que nos estaba platicando ahorita nuestro amigo es que justo regresaron y pues obvio su cama estaba toda mojada porque aparte estaban las condiciones terribles.
David,
bueno,
ahí estamos, amigo.
Dime, ¿me escuchas mejor aquí?
Sí, sí. De hecho, sí.
Me salí a la calle.
Ah, muy bien, ahí permanece tantito. Espero no corras ningún riesgo, ¿verdad?
No, esperemos que no, nomás. No haga mucho frío.
Órale.
Pues mira, pues ya, después de llegar a la casa, hicimos una cama con cobijas y cartón y la acostamos ahí después de que le cambiamos la ropa de que estaba empapadísima.
Perdón, amigo, regresaron a la casa, pero porque provenían de la iglesia, ¿verdad?
Proveníamos de la iglesia, exactamente. Un señor nos hizo favor de llevarnos en su carro hacia la casa y ya, o sea, al entrar a la casa, pues cambiamos a la chica de ropa y la acostamos en una cama provisional de cartón con cobijas.
Ok.
Entonces la mamá de mi amigo, yo, pues digo, llegó y me dijo que si tenía hambre, dije que sí, nos ofreció unos sándwiches y un poco de café y le dimos de comer también a ella. Y la acostamos, le dije que se acostara, que se durmiera un rato. Entonces su mamá de mi amigo y yo nos sentamos ahí en la sala y comiendo, platicando y acerca de eso, ¿no? Y nunca le pregunté a dónde había ido ni por qué se había ido mi amigo, nada de eso. Finalmente comentamos eso, le pregunté que pues si ya le había pasado alguna vez, creo que no. Y era muy raro porque, digo, yo lo conozco desde la secundaria, ¿no? 10 años atrás. Y yo no había sabido nunca que había pasado alguna cosa de esas en su casa, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces, pues, digo, estábamos platicando y yo estaba con la cabeza agachada, recargada en mis manos, ¿no? Con mis codos en la mesa.
Sí.
Pues levanto la mirada a la señora y la veo, o sea, con una cara de asombro, ¿no? Y volteo rápidamente hacia donde estaba la muchacha.
Ajá.
Ay, no. Empezó nuevamente a convulsionarse, a pujar, a contorsionarse muy feo.
A gruñir.
Me paro. Sí, además, no, al principio empezó como a jadear, como a hacerle como. Y ya cuando me acerqué, me volteó a ver inmediatamente y me volvió a decir que me largara.
Uh-huh.
Con esa voz ronca. Yo traté de tocarle, no, me tiraba de arañazos. No dejaba que la tocara. Entonces empieza otra vez a convulsionarse, pues empieza a carcajear y a chillar. Y yo no sabía, yo no me había dado cuenta que el padre le dio a la señora un bote con agua bendita y le dijo que sabe que de los salmos que ella podía leer.
Uh-huh.
Sino que ya me dijo mucho después. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dio agua. Dice que hay agua. La bendició el padre ahora que fuimos.
Sí.
Digo, pues vamos a darle. Entonces empecé a pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayudara. Y la señora leyendo, y él y después empezó a carcajearse, a reír, echaba el agua bendita y era cuando chillaba como marrano, hacía muy feo. Uh-huh. Gritaba, chillaba, y así nos pasamos bastante tiempo otra vez, y lo mismo, ya no sabía ni qué hacer. Aparte de eso, pues ya empezaba a oscurecer, ya eran como las 7 de la noche.
Sí.
Y yo no me había cambiado de ropa, estaba totalmente mojado.
Sí.
Bueno, pues entonces siguió la misma, lo mismo.
Porque, oye, mi amigo, porque estaba cayendo un mega aguacerazo, ¿verdad? Oye, dame un segundito porque necesito hacer una pausa, no te vayas.
Claro que sí.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos muy atentos escuchando lo que nos platica David.
David, amigo, estás ahí, ¿verdad?
Creo que sí.
Ok. ¿Y luego qué sucedió, mi querido amigo? ¿Les dieron agua bendita?
Sí, pues le seguimos echando, le seguimos rezando. Uh-huh. Y ella pues seguía lo mismo, ¿no? Pero hubo una diferencia de que ella de momento se quedaba quieta. Sí. Y nada más así como... Y de repente empezó a levitar. ¿Mm? Empezó a levitar ella y ahora sí que eso me sacó más de onda, ¿no? Porque yo nunca había visto una persona levitar. Uh-huh. Entonces me quedé quieto y volteé a ver a la señora y la señora se quedó viendo y empezó a llorar. Le digo, no llore, al contrario, deme fuerza, digo, porque no sé qué más vaya a pasar más adelante, ya está muy raro.
Sí.
Y así de repente, y digo, empezó a levitar y me quise, me acerqué yo y la toqué, sí, pero al momento de tocarla, como que reaccionó. Uh-huh. Y empezó a bajar y empezó a gritar otra vez. Y en ese momento me decía, no me toques, no me toques porque me quemas. Es lo que no entendí, o sea, yo no entiendo eso hasta la actualidad. ¿Por qué me dijo, no me toques, me quemas?
Sí.
Bueno, pues entonces cuando ya quedaba, estaba igual, lo mismo pasó, otra vez pasó bastante tiempo. Y lo mismo, gritaba, gruñía, su cara se deformaba, me insultaba, me decía que me fuera. Yo seguía así que pidiéndole y echándole agua bendita y diciéndole a Dios que nos ayudara, y ya no podía. Pasó un tiempo, sí, bastante tiempo. Lo mismo, seguíamos en lo mismo. Yo trataba de tocarle, no, me tiraba de arañazos y me corría. Bueno, ya de momento, otra vez, quedó de momento, así como empezó, de repente volvió a quedarse estática, quieta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ya cuando empezó a reaccionar ella, digo, su cara se empezaba a transformar a la cara de ella, porque cuando yo la vi tenía la cara de demonio, tenía una mirada tan profunda que de verdad daba escalofrío ver su mirada.
Sí.
Ya cuando reaccionó le dije, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Sí. Yo no me había dado cuenta, ¿sí?, de su bebé. Ya sí sabía que estaba embarazada, pero lo que me refiero era de que ella me dijo que lo quiere llevar. Le digo, ¿a quién? Dice, a mi bebé. Digo, ¿cómo? ¿Quién te dijo? Dice, él me dijo que se quiere llevar a mi bebé. No, no te preocupes, no va a pasar nada. Ya entonces ya se tranquilizó, estuvimos platicando. Estuve platicando yo con ella un ratito, ¿sí? De repente antes le dije, pues ya duérmete un rato para que ya te descanses. Yo me senté a un lado de ella en el suelo, obviamente, ¿sí?
Sí.
Me quedé cruzado de manos y la cabeza hacia abajo. Y la señora me decía, ¿qué pasa? Le digo, pues es lo que yo quisiera saber. Le pregunté, ¿algo hicieron o algo pasó? ¿Por qué? Dice, no es la primera vez que pasa aquí. Dice. Y me dijo la señora, anteriormente, dice, yo no quería decir eso, pero yo había visto algunas sombras que andaba por aquí. Y ¿cómo era esa sombra? Dice, no sé, es una sombra oscura. Bueno, ya nos quedamos platicando. La señora se sentó, me ofreció otra vez café. Yo cuando vi la señora se quedó dormida, ¿no? Yo me quedé con la sala agachado. Y no sé, a lo mejor me quedé dormido, no sé. Pero ya reaccioné. Y volteé a ver a la muchacha, ¿sí? Y la muchacha estaba despierta. Le digo, ¿cómo te sientes? Dice, me dijo, cansada. Le digo, ¿te sientes mejor? Dice, sí, un poquito. Me duele mucho mi cuerpo. digo, duérmete. Dice, sí, voy a ver si puedo. Entonces estaba platicando con ella, ¿sí? Cuando ella estaba, su cara veía hacia la cortina de su cuarto, ¿sí? Y se queda viendo, dice, mira, volteo yo hacia la cortina de su cuarto, la cortina se estaba moviendo, ¿sí? No había nada que la pudiera mover a la cortina. Haz de cuenta que le pusiste un ventilador atrás y el aire así se movía como si fueran olas de mar, así, la cortina.
Ajá.
Me paré y tomé el agua bendita y le eché agua bendita y se quedó, se quedó estática nuevamente la cortina. Bueno, entonces ya seguía yo platicando con ella. Ya estaba platicando y agarra y me dice, mira. Y dice, ay, no puede ser. Volteó otra vez a la cortina. Detrás de la cortina era un color hueso más o menos.
Sí.
Detrás de la cortina se formaba una silueta del famoso charro negro, un sombrerudo negro. Ajá. Que veía que algo le brillaba.
Sí.
Y así que dije, con pregunto y dije palabras obscenas. Agarré el agua bendita y al momento de quererse la echar, ¡pum! Desapareció. Dije, yo voy a me quedé, la señora estaba dormida. Dice, ¿ya viste? Le digo, sí. Y yo así, y dije, entendí, ¿yo qué? Bueno, le digo, duérmete ya, papá, vamos a ver qué hacemos. Se quedó dormida, ya. Agarré, me paré, salí al patio, regresé, ya dormida, la señora dormida. Yo sí le desperté a la señora, le digo, no se duerma, le digo, no me deje solo. Es que estoy cansada, le digo, imagínese cómo estoy yo.
Uh-huh.
Ya nos quedamos parados. Eran como las 12 de la noche, Nacho, cuando ella empezó a hacer muy feo. Dije, y me quedé viendo, le dije, ay, ¿y ahora qué? Nuevamente empezó, pero más fuerte, Nacho. Gritaba, sí. Más fuerte, ¿sí? Y aullaba. Y no sé, hablaba algo, no le entendía yo. Y vi su pancita, Nacho, su panza se movía. Hace cuenta como que pegaban, como que la panza, como que se hacía así como gelatina, o sea, se movía muy feo su pancita.
Ajá.
Y ahora le dije a la señora, mire, le empecé a echar agua bendita, ¿sí? Y lo mismo, chillar, gritar y todo eso. Y le dije, ay, mire su pancita. Y dice, sí, ya empezamos. Nacho, empecé a sentir frío, dice la señora, o sea, siento frío. Le digo, yo también. Empezó a bajar la temperatura, mucho. Digo, imagínate, yo estaba mojado y con ese flujo ya temblar de frío. Y en ese momento, Nacho, en medio de la sala, empezó a formarse un remolino, ¿sí? Un remolino que empezó a tirar todo lo que estaba colgado, todo lo que estaba en las paredes. Pero sentía frío y ese remolino se sentía. De repente empezamos a ver en el techo de su cuarto era de lámina de acero.
Uh-huh.
Haz de cuenta que alguien andaba arriba, pero como si rasguñara.
Ajá.
Era como rasguño. Salí corriendo, me subí en una escalita que tenían ahí. No había nada en el techo. Y entré y seguía lo mismo. Y las paredes se empezaron a tumbar, haz de cuenta, como si le estuvieras pegando con un mazo en las paredes. Así fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. Y ella empezaba a convulsionarse más y se dio una carcajada, pero esa carcajada yo no la había escuchado como al principio. Es más fuerte que hasta sentía yo, aparte del frío que se sentía. Sí, sentía yo que me calaba los huesos. Volteé a ver a la señora y le dije, ahora sí, ¿quién sabe qué nos va a pasar aquí, señora? La señora empezó a llorar. Le digo, no llore, póngase a rezar, póngase a ayudarme. Ya empecé a pedirle, Nacho, me hinqué delante de la muchacha y le empecé a pedir a Dios que me ayudara, que me diera fuerza, que no nos abandonara, que ayudara a esta muchacha.
Claro.
Y seguía todo eso así, las paredes, el remolino, el frío, el techo. Ella carcajeaba y seguía una carcajada. Era una carcajada tan burrona. De un momento a otro, Nacho, nada más escuchó una carcajada así, pero haz de cuenta, más fuerte. O sea, haz de cuenta que se paró alguien en medio del cuarto y una carcajada fuerte, como diciendo ¡ja, ja, 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 ja! Se fue alejando esa carcajada. Al momento de que se apaga esa carcajada fuerte, la muchacha queda estática y todo queda en calma. El remolino cesó y el aire, la temperatura empezó a subir. Todavía un tiradero en la calle, en el cuarto de todo lo que voló con ese remolino. Yo me agarré y me quedé sentado, se hincado, me quedé sentado viéndola a ella. Ya se empezaba a transformar normal. Ya cuando reaccionó, ya le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, me siento mal, siento muy cansada. Ahora me le quedé viendo. Entonces la señora me dice, yo tengo un Cristo, le digo, tráigalo y vamos a ponérselo a esta mujer porque no, yo ya no. ya no voy a aguantar otra cosa más. Ya lo trajo, ya estaba acostado, se lo pusimos en su pancita. Y ahí me quedé sentado yo, ya me levanté, quedé sentado en el sillón viéndola, me acerqué a ella, me quedé, digo, duérmete. Me volví a sentar en el suelo, Nacho. ¿Sí? Ajá. Me quedé, ahí sí ya me quedé dormido. Ya cuando reaccioné, ya eran como las 3 de la mañana, porque vi mi reloj. Y volteé a verla, no, estaba tranquila. Me dice la señora, ya estaba dormida también. Ya la despierto y dice la señora, ¿cómo? ¿Qué pasó? Le digo, nada, ya se tranquilizó. Digo, pero mire todo esto. ¿Sí, qué pasó? Digo, es lo que pregunto. Digo, nunca había pasado, no, dice, la primera vez que pasa esto, ¿por qué? Bueno, ya de ahí lo ha hecho. Ya, ahora sí que nos la amanecimos, iba saliendo el sol, le digo, ya la señora, yo ya me voy, señora, porque ya, no, espérate, dice, que venga mi hijo, no me deje sola. Digo, pero es que, digo, ¿sabe qué? Digo, présteme una ropa, ¿no?, de su hijo, porque mire cómo, sí, ya me prestó un pants, agarré una bolsa, metí mi ropa. Eran como a las 7 de la mañana, tocan la puerta, sale corriendo la señora. Era la vecina, quería decirnos que si no oímos que había ruido, y dice que ella, como ella vive en la planta, segundo piso, que en el techo, en la entrada del techo del cuarto de mi amigo, dice que ella vio un como charro sentado arriba. Yo cuando salí no vi nada. Bueno, ya le dice, no vimos nada, ni salió nada. Bueno, ya iban a ser las 8 de la mañana cuando vimos el zaguán, que abrieron el zaguán. Era mi amigo que venía llegando de pueblo. Y iba a salir la señora, ustedes, le dije que mete la camioneta. Ya metió la camioneta, agarré mi bolsa, ya salió corriendo, llorando. Y le pregunté, ¿qué pasó? Entonces salgo yo y me ve, dice, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues ayer vine a buscarte. Me dice, ¿qué pasó? Digo, mira, que te platique tu mamá, yo ya me quiero ir ya. Dime, ¿qué pasó? Y le dice a su madre, ¿qué pasó, mamá? Dice, se tu esposa. Entonces se echa a correr hacia el cuarto. Se queda parado así, pues por ver todo lo que había, destrozo que había dentro de su cuarto. Uh-huh. Me volteé a ver y me dice, ¿qué pasó? Digo, yo, ir que tu mamá te platique. Yo ya me voy. Lo siento mucho, ya me voy, ya no puedo, ya estoy muy cansada. Me retiré a mi casa, Nacho. Llegué a mi casa, mi esposa sí. Me dice, oye, y esa ropa, ya le platiqué lo que pasó. A los 8 días, Nacho, fui a su casa y nadie. ¿Sí? Toqué la puerta, me dice la señora, ¿quién busca? Se llamaba Alejandro. Él. Digo, Alejandro, se fueron el domingo, dice, en la camioneta metieron cosas y no han regresado. Le digo, bueno, le digo, para luego vengo. A los 15 días regreso, ¿no? Y lo mismo, toco la puerta, pero Nacho, al asomarme yo por la rendija del zaguán,
sí.
Y la casa se cuenta que tenía años abandonada.
No me digas.
Las hierbas ya empezaban a crecer, la pintura ya se empezaba a ver grisácea, ¿no? Y me dice la señora, ¿no han regresado, joven? Le digo, qué raro. ¿Y qué pasaría? Le digo, no sé. Bueno, le digo, bueno, luego regreso. Regresé a los otros 8 días. Tocaba yo la puerta de la casa, se veía más fea. Haz de cuenta que tenía 100 años esa casa abandonada ahí. ¿Sí? Uh-huh. Entonces una vecina de enfrente, una muchachita, me hace chiche. Y volteó y me dice, ven. Le digo, ya pasé, digo, buenos días, buenas tardes. Dice, ¿quién busca? Dice, Alejandro, no, dice, ellos se fueron de hace mucho tiempo. Dice, se cargaron la camioneta, no sé de qué, dice, de tantas cosas. Dice, y mira, dice, te voy a decir algo. En esa casa se ven sombras y se oye mucho ruido, muy raro. Dice. Y el otro día me subí a la azotea, dice, y vi una persona de negro que andaba ahí rondando. Dice. Y se oye mucho ruido, dice, ya nadie se acerca, pues ni más ni pasan por esa acera de esa casa. Dice. Y yo creo que no van a regresar. Digo, ¿quién sabe? Dice, ¿qué pasaría? Pues no sé, yo no le platiqué nada a la muchacha.
Claro.
Y dije, bueno, pues ni modo. Me regresé a mi casa, ya no volví a regresar, Nacho, a esa casa. Ahora sí que hasta la fecha, yo ya no he vuelto para allá, para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No lo sé, Nacho. No sé qué pasó. No sé, como escuché anoche el programa, como tú dijiste, a lo mejor ella hizo un pacto. Uh-huh. No sabemos porque yo no sé. La verdad no supe nada. Digo, nunca había pasado nada en esa casa y ya no regresé. Ahora sí que hasta ahí. Eso fue todo mi relato y esa fue mi gran experiencia que tuve. Una de tantas, pero esa fue la más fuerte.
Claro.
Tengo otro relato que también es un poquito más largo y tengo unos cuerpos, pero no sé si quieras que te diga otro o en otra oportunidad me llamas y te cuento el otro relato, que es un poquito más cortito.
Mira, ahorita tenemos unos 7 minutos. ¿Te alcanza el tiempo, mi amigo?
Pues a ver, esperemos que sí.
A ver, adelante.
Mira, en ese tiempo estaba yo muy chico, tenía yo 13, 14 años. Me fui a vivir con unos tíos que se habían recién casado, ¿sí? Porque mi tía no quería quedarse sola. Bueno, pues en esa casa nada más tenían los muebles nada más limitados. Uh-huh. No tenían televisión, tenían radio. La cama daba exactamente a la entrada, ¿sí? Entonces estábamos mi tía y yo jugando la oca. Y nos damos cuenta que nos llamaron. Volteamos hacia la puerta y vimos cómo entró una sombra negra corriendo hacia la cocina. En la cocina mi tía tenía una mesita de madera, ¿sí? Arrinconada en la escuadra de la cocina. Hasta el fondo tenía una cazuela que había hecho carne de puerco. Alrededor de la cazuela estaba una licuadora, estaba el molcajete y estaba una jarra con agua. Sí. Se dio un golpe tan fuerte que nos paramos corriendo. Nacho, la cazuela de la comida estaba en el piso totalmente destrozada. Nada más la pura cazuela.
Ah, caray.
Mi tía además se me quedó viendo y dice, tráete la escoba, hijo. Llegó mi tío, le platicamos y él era muy escéptico.
Sí.
Dice, no, a lo mejor se resbaló, pero ¿cómo se va a resbalar? Se estaba hasta el rincón y las cosas la rodeaban. Uh-huh. Ya no dijo nada. Bueno, ya vámonos, ya vamos a descansar. Pasaron días y lo mismo. Volvimos a ver cómo entraba la sombra. Mi tío te había hecho un trasterito de madera y sí. Teníamos ahí unos vasos y unos platos. Pues el vaso del medio, del mero en medio, estaba tirado en el suelo porque cuando entró la sombra se escuchó otra vez un ruido muy fuerte. Ajá. Estaba tirado. Nos salimos corriendo, ya no levantamos nada, nos salimos corriendo a la calle. Uh-huh. Esperar a mi tío. Ya mi tío llegó y me dice, qué milagro que me esperan. Y mi tío se le queda bien, dice, ¿qué pasó? Dice, pásate para quedar. Ya entró, dice, ¿y esto? Dice, la misma sombra otra vez. Y me dice, vámonos. Y en el camino le digo a mi tío, porque mi tío una ocasión nos llevó a la feria y él se ganó un payasito de yeso. Ajá. Ese payasito de yeso tenía las manos en el estómago como si estuviera carcajeando.
Sí.
Pues ese payasito, Nacho, se movía en la noche y le brillaban los ojos, se ponían rojos. Yo le dije una pila y le dije, mi tío, ¿sabe qué hacía así el payasito? ¿Tú cómo crees? Le digo, sí, aunque no me quiera creer. Ah, ¿cómo crees? Son tus ilusiones. Bueno, ya llegamos a mi casa. ¿Sabes qué pasó? Ya le platicamos lo que había pasado. Ya pasó. Todos mis tíos se cambiaron por ahí cerca de la casa de mamá. Sí. Me dice mamá, dice, ve a dejar esto a tu tío y dile que se me trajo mi encargo. Sí. Fui. Digo, ya no estaba mi tío, se había ido a la tienda. Pero me dice mi tía, dice, ¿no quieres una naranja? Le digo, sí. Agárrala, están ahí en la cocina. La pelé y al echarla a la basura, al cesto de basura, ahí estaba el payaso tirado, destrozado. Le digo, ¿y ese payaso qué pasó? Resulta que venga tu tío que te platique.
Ándale.
Le digo, sí. Y le digo, ¿qué pasó con el payasito, tío? Dice, tenía razón, hijo. Digo, ¿qué? Estaba yo limpiando el ropero, porque lo tenía arriba del ropero, dice. Y cuando estaba colgando las cosas, el cochino payaso se volvió, ¿sí?, hacia mí. Vi sus ojos rojos, sí, cómo se movía, como si estuviera carcajeando. Dice, no, lo aventé, lo rompí, lo pisé. Y le digo, pues no, que eran mis ilusiones, tío. No, dice, ahora sí te creo, hijo. Digo, para que vea que no. Y eso ahora sí que te lo resumí a un poquito, no te lo quise hacer muy largo. Y tengo otras varias más, pero que son más cortas. Cuando me vuelva a marcar nuevamente,
sí,
te voy a contar el relato que me contó el esposo de mi sobrina. Él es de Apan, Hidalgo.
Ajá.
Y él me contó la historia que él vio de niño a la carreta de la muerte.
Wow.
Y eso se va a contar después.
Muy bien, me va a dar mucho gusto, mi querido amigo.
Así es.
Esperemos que sea pronto, David, para que pues nos sigas aquí compartiendo todas esas experiencias, que se ve que tienes varias y muy buenas. Me quedo pensando en esta mujer, la esposa de tu amigo, la forma en que se fueron. ¿Será que estas entidades que estaban habitando esa casa aprovecharon el momento en que pues las mujeres son como más susceptibles para hacer esa maldad, o será que realmente ella o alguien más hizo alguna invocación que la vino a perjudicar? ¿Podrá ser?
Pues es lo que es, ahora sí que esa es la incógnita, porque te digo, ya no regresaron, yo ya no volví.
Oye, pero tú sabes, amigo, si ellos tenían tiempo viviendo ahí o acababan de llegar.
No, tenían años. Ahora sí que la señora, en cuanto se casó, ahí llegaron a vivir. Esa, cuando dice que ella, cuando llegaron a esa colonia, se empezaba a formar. te das de cuenta que bueno, cuando una colonia nueva empieza a formarse, ya que ellos llegaron ahí casi cuando la colonia apenas estaba empezando, y sí había casas, ya había un poquito, pero todavía no había los servicios y las calles estaban empedradas.
Fueron de ya los pioneros.
Ajá. Sí, exactamente, de los pioneros. Entonces sé que ella nunca había pasado nada desde que ella llegó a vivir ahí con su esposo, que ella en ese tiempo ya esposo había fallecido hasta allá. Uh-huh. Entonces ella ya era viuda. Ajá. Ella sí me dijo, cuando ella llegó ahí, dice, nunca había pasado nada, ni sabíamos que hubiera sucedido algo por aquí cerca ni nada. No sé por qué hasta ahora sí que en esta ocasión, en estas fechas, vino a pasar esto. Pero digo, ya no volví a saber nada de ellos. Hasta la actualidad no sé nada de ellos.
Vaya, pues qué forma tan rara también de irse, como si estuvieran huyendo de algo, escondiéndose de alguien. No se va a saber, mi querido. Nos quedamos con esa incógnita, ¿eh?
Sí, porque me imagino yo que le he contado a la mamá todo lo que vivimos. Uh-huh. Ella y yo, porque ella estuvo todo el tiempo presente conmigo. Ella vio todo.
Sí.
Todo.
Sí.
Y me imagino que habrán dicho, no saben qué, vámonos de aquí porque
aquí
nos van a llevar a todos.
Sí.
Y sí, se fueron.
Pero yo creo que sí hizo algo.
Sí, es muy
pues
probable.
Pues es que ese es el misterio. Como, así como dicen ustedes, posiblemente a lo mejor ella hizo algo. O alguien les hizo algo a ellos.
Así es.
Porque sí tenían muchas envidias por ahí mismo, por la colonia.
Híjole, pues con eso nos quedamos, mi querido David. Que tengas claro bonita que sí. Noche.
Igualmente, me dio mucho gusto, Nacho y Gina, la primera vez que doy mi relato, y ojalá y pronto perfecto. Les pueda yo relatar lo de la carreta de la muerte.
Exacto.
Bueno, pues también está muy buena.
Quedamos con eso ya pendientes, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Igualmente, bonita noche, Nacho. Gina, oye, mucho gusto. Hasta luego, que descansen. Gracias.
Hasta luego, David. Vaya, qué historias de David. Gina, nos ganó el tiempo. Nos tenemos que despedir.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita donde escuchamos relatos súper interesantes. Mañana tenemos una cita para seguir con este tema. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.